Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa Fuera de Foco, que aborda el tema de la imagen y la manipulación de la imagen en los medios de comunicación sobre el conflicto árabe-israelí, árabe-palestino, como se quiera llamar, y el que nos lleva siempre de la mano para mostrarnos e ilustrarnos sobre estas incongruencias, pues es el analista Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad y como siempre un placer estar con ustedes.
Y para nosotros un placer estar contigo porque aprendamos mucho, especialmente cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional. Estábamos centrándonos, esta es ya la tercera vez que vamos a abordar este mismo tema, que es el de las fronteras de Israel. Ya hemos visto en la primera entrega lo que significaron las fronteras del armisticio de 1949, al final de la Guerra de la Independencia de Israel, y su carácter no definitivo, por lo menos. Y luego llegamos al punto también tan citado de la Guerra de los Seis Días, en que parece como que cambia el mapa de Israel y que el mapa de Israel auténtico era el de las líneas del 49, pero en realidad no lo es. Estuvimos hablando de lo que son los territorios que pueden considerarse ocupados y los territorios que están en disputa. Y bueno, vamos a abordar esta última entrega hablando justamente de qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado desde la Guerra de los Seis Días, desde junio del 67 hasta ahora.
Sí, después de la Guerra de los Seis Días hay una nueva declaratoria, una nueva resolución de las Naciones Unidas, que es la resolución del año 1968, la 2443, que es de la Asamblea General. En esta le indican a Israel directamente evitar destruir casas de civiles en los territorios que se han ocupado durante el conflicto del año anterior. Y se expresa también la preocupación por eventuales violaciones a los derechos humanos en general. No se habla solamente de los derechos humanos de los árabes, sino cualquier derecho humano que se esté violentando por las propias fricciones que hay entre ambas partes. También se exige que se garanticen las resoluciones 237 y 259 que hablan referente al cese al fuego, el terminar las hostilidades y garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos expulsados por culpa del conflicto armado, que esto viene también acarreado en resoluciones anteriores. Hasta este momento igual no tenemos ningún aspecto que hable de que estemos frente a la resolución de fronteras. Tenemos tres tipos de territorios o tres tipos de términos que son los que se deberían de utilizar en este caso, que son los territorios ocupados, territorios que están en disputa y los territorios que están administrados dentro del conflicto. Los territorios que están ocupados en la actualidad, después de todo lo que hemos podido abarcar hasta esta fecha, al no existir un Estado soberano sobre los territorios restantes, en este caso solamente podríamos hablar de cierta ocupación en el caso de los Altos del Golán, que son quizás los únicos territorios que tienen alguna especie de disputa, porque de ahí en fuera los demás territorios no entran dentro de esta característica de ocupación. En el año 1980, Israel declara a Jerusalén como la capital única e indivisible, se anexa a Jerusalén. Entonces esto genera revuelo dentro de toda la comunidad internacional, que mandan a, o que las Naciones Unidas y la comunidad internacional piden que todos los que tienen sus embajadas en Jerusalén las muevan hacia Tel Aviv. Entonces, bajo estas condiciones, Jerusalén deja de ser un territorio ocupado desde la perspectiva del derecho internacional y pasa a ser un territorio disputado, principalmente después del año 1988. Hay que hacer aquí tal vez un recuento hacia atrás, que en el año 49, cuando se marcan las líneas del armisticio, técnicamente se marcan nuevos límites entre países. Entonces, el sector este de Jerusalén, que había sido, y la parte de la Cisjordania, que había sido conquistada por Jordania, pasan bajo soberanía jordana. Recordemos que también los jordanos en esa época, una vez que se anexan este territorio, prácticamente les da ciudadanía jordana a todos los que viven en ese territorio, en esa zona. Y toda la parte occidental de Jerusalén, que se la anexa Israel, se extiende todavía la cantidad de territorio anexado a partir de 1967, cuando Israel conquista la otra parte, y cuando finalmente, por medio de una ley, la ley de Israel, en 1980 se anexa también la parte oriental. Entonces los reclamos posteriores sobre Jerusalén como ocupado llegan hasta el año 31, hasta el año 1988, el 31 de julio específicamente, que es cuando Jordania renuncia a cualquier pretensión sobre los territorios de la margen occidental, en los que se incluye a Jerusalén del Este, manteniendo solamente la tutela sobre los sitios sagrados musulmanes, que esto hasta la fecha se da de esta manera, y reconoce en esa época a la Organización para la Liberación de Palestina como el único representante legítimo del pueblo palestino. Y recordemos que posterior a eso, en el año 1994, finalmente entre Jordania e Israel se firma un acuerdo de paz. Entonces, todos los territorios que en algún momento quedaron bajo administración jordana por medio del derecho internacional a partir del 49, Jordania renuncia a estos a partir de 1988. Al no haber ningún Estado soberano que tenga control sobre estos territorios, los reclamos que se tienen en la actualidad sobre los mismos son reclamos de disputa, no son reclamos propiamente de ocupación, porque la ocupación incluye solamente entre estados soberanos. Si antes de 1948, específicamente antes de la resolución del 47, para ser más específicos, no existía ningún estado soberano que estuviera sobre esos territorios. Entonces, hasta este momento hablamos de territorios en disputa. Cuando comienzan los acuerdos de Oslo, tanto Oslo I, 1993, como Oslo II, ya en el 95, donde se empieza a hacer una cuestión de administración de territorios, ahí ya pasamos a un concepto completamente diferente. Tenemos el concepto de territorios administrados, y es cuando se divide toda la margen occidental en tres zonas. Una zona A, que es administrada directamente por la autoridad palestina, la zona B, que es de administración mixta, y la zona C, la cual es de administración específicamente israelí, dentro de la cual también se pueden permitir ciertas facilidades como construcciones y como poder el crecimiento de asentamientos. Propiamente en ese momento ya no son tampoco territorios en disputa, sino que son territorios administrados. Igual, posterior a eso, se supone que por medio de una resolución o de un acuerdo entre las partes es que se va a definir finalmente cuáles son las fronteras que caracteriza o que va a delimitar a ambos territorios. Y en el año 2005 también, como para terminar de ir aterrizando la idea sobre los territorios, Israel se retira de su administración sobre la Franja de Gaza, la cual tampoco fue un territorio ocupado, sino que fue un territorio administrado y también es un territorio disputado. Bueno, ya no es disputado más, pero fue en algún momento un territorio disputado, en el cual Israel pierde toda administración sobre la Franja de Gaza, y la única administración que tiene desde la perspectiva del control es el control aéreo y el control marítimo, pero esto ya surge del bloqueo que Israel tiene a la Franja de Gaza por la administración de Hamas sobre el territorio. No es ni siquiera que Israel está controlando todo lo que ocurre dentro de la franja, la cual es en sus puertas adentro, por decirlo de algún modo, administrado completamente por el grupo terrorista Hamas.
O sea que en el caso de la Franja de Gaza tiene un estatus que también cae fuera de las definiciones, porque no es un territorio ocupado, eso está claro, porque no fue de otro estado. No es un territorio administrado, aunque lo fue, porque hubo una retirada unilateral. Y tampoco es un territorio anexado, en todo caso.
No es un territorio anexado, porque tampoco existió ninguna ley que indicara directamente que ese territorio iba a ser a partir de ahora israelí. Nunca se dictó ninguna soberanía sobre este territorio, así como nunca se dictó tampoco ninguna soberanía sobre la península del Sinaí. Lo que podemos pensar es que después de que se llega a un acuerdo con Egipto, que también ya lo hemos conversado, se regresa a una posición anterior. Entonces, la posición anterior fue administrar el territorio de la Franja de Gaza, que tenía un liderazgo puesto directamente desde el Cairo, pero nunca ha sido un territorio que Israel se haya anexado para ningún beneficio propio. Ha sido siempre una cuestión de administración y que, de hecho, una de las razones por las que Ariel Sharon toma la decisión de generar el plan de desconexión era para efectivamente comprobar que el retiro de fuerzas israelíes o el retiro de colonias israelíes no necesariamente iba a garantizar la retoma de un diálogo que pueda llevar a un acuerdo de paz definitivo entre las partes.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de, recién mencionados, el tema de la soberanía que sí se hizo extensiva en el caso de la parte oriental de Jerusalén y también en el tema de los Altos del Golán, aunque todo el mundo sabe que si hubiera un gobierno sirio con quien se pudiera entablar un diálogo de paz, posiblemente el tema de los Altos del Golán habría alguna solución equitativa que no pusiera en peligro, digamos, la seguridad de Israel, porque recordemos que los Altos del Golán no es más que la ladera de una montaña que encima de la cual pues estaban las fuerzas sirias hostigando a las poblaciones israelíes de abajo y que en la guerra de los seis días pues se llevó hasta la cima la conquista, pues es una franja mínima de territorio donde no hay palestinos, sino que hay población drusa, que es una población totalmente distinta, ¿no?
Sí, correcto. Los Altos del Golán, cuando se toman y se mantienen bajo soberanía israelí, es por un tema propiamente de seguridad. Así como en algún momento se dictaron y se empezaron a crear ciertos asentamientos rodeando la margen occidental, casi siempre ha sido con la idea de mantener un cordón de seguridad que pueda servir para que no se hagan atentados dentro de Israel. Esto siempre se ha manejado por un tema de seguridad. Uh-huh. Siempre se quiere manejar o siempre se quiere hacer creer que es un tema de ocupación o un tema de expansionismo, pero en realidad se ha tenido presente de que en cualquier momento, si se llega a una solución pacífica con los palestinos, poder hacer un intercambio de tierras para que se regresen a porcentajes similares a los que la primera resolución se tuvo que haber realizado, que fue la del año 1947. De hecho, en esto está claro que hay dos grandes acuerdos que se han propuesto por parte de Israel, que fue el de Ehud Barak y el de Ehud Olmert en su momento, que además el de Ehud Olmert tiene la interesante propuesta de absorber una cantidad de refugiados, creo que eran 100.000 aproximadamente los que Ehud Olmert había ofrecido a la autoridad palestina absorber. Estamos hablando de población de 100.000 personas que de una u otra forma son población hostil, que el Estado de Israel estaba decidido a absorber a cambio de llegar a un acuerdo definitivo con Israel. Entonces, en la actualidad lo que tenemos es, sí, tenemos un complejo conflicto, el cual tiene que solucionarse con un acuerdo que beneficie a ambas partes, pero no se puede negociar a base de la intransigencia. No es sencillamente decir, nos regresamos a las fronteras del 49 y volvemos a ese estatus anterior, porque del 49 al año 2016 estamos hablando de cualquier cantidad de circunstancias que han cambiado las condiciones reales de la zona. Entonces, no es sencillamente, esto no se trata de soplar y hacer botellas, para decirlo de un modo popular. Uh-huh. No es algo sencillo, sino que realmente se necesita un acuerdo que garantice la seguridad de ambos territorios, principalmente el de Israel, y que de una u otra manera hayan interlocutores reales con los cuales negociar. En la actualidad tenemos además el conflicto de una división interna palestina que dificulta todavía con mucha más fuerza el que se pueda llegar a un acuerdo definitivo, porque, por ejemplo, el grupo Hamas no está de acuerdo en ninguna negociación directamente con Israel y se mantienen en un estatus de conformidad en el radio de acción que tiene en la actualidad, lo cual dificulta que se pueda llegar a un acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina. Y además, a la Autoridad Nacional Palestina se le vive la crítica interna tachándolo de ser una organización corrupta, la cual no busca el bien de los ciudadanos, sino solamente el bien de sus propios de los propios seguidores de su movimiento como uh-huh. tal.
Bueno, tú mencionabas el tema de cómo se intenta poner en valor el tema de regresar a unas hipotéticas fronteras del 49, pero recordemos, porque todo esto lo mencionaste en el primer programa de esta serie sobre las fronteras, que cuando se firmó el armisticio con Jordania, hubo un intercambio de territorios ya entonces, de un triángulo en torno a las aldeas de Umm el Fahem, por una zona aledaña a Hebrón, que se cedió a Jordania, a cambio de esta zona que estaba entonces a manos de era parte del ejército, de las conquistas del ejército iraquí, creo recordar, ¿no? O sea que ya existen los precedentes de que esas fronteras, incluso la línea del armisticio, se hizo con una cesión de territorios que no es solamente exactamente por donde pasaban las líneas de las conquistas militares.
Es correcto, las líneas del armisticio empiezan a cambiar. De hecho, si nos acordamos de ese programa, se empiezan a definir paulatinamente. O sea, no es que se regresaban a la condición inicial antes de cualquier conflicto, sino que se marcaban hasta un punto en el que se pudiera garantizar la seguridad de los diferentes países. Entonces, al intentar en la actualidad regresar a esas condiciones, dificulta, porque en la actualidad no son fronteras defendibles, y es de lo que se hace mucho énfasis y de lo que Israel insiste con respecto a la resolución 242, que habla de fronteras seguras y defendibles, y además se habla de un derecho de reconocimiento. Los palestinos en la actualidad dicen que ya ellos reconocieron a Israel, digamos que en la parte práctica sí lo reconocen, pero no lo reconocen en su esencia. Y en esto también nos remontamos a la resolución de 1947, porque la resolución del 47 dice que debe ser reconocido como un Estado judío. Y es lo que también es lo que complica el llegar a un acuerdo de fronteras, porque no solamente es el tema del reconocimiento de las fronteras, sino el reconocimiento de la naturaleza de cada uno de los grupos. Y en este caso, mientras los palestinos no reconozcan el derecho de existencia de un Estado judío, la resolución no pasa por regresarse a hipotéticas fronteras del 49 o su equivalente, sino que siempre va a existir un conflicto ahí de por medio que dicta el tema de la existencia y la naturaleza de cada uno de los grupos.
Uh-huh. Bueno, y a todo esto hay que añadir temas que seguramente volveremos sobre ello en alguna próxima entrega de este programa Fuera de Foco, como por ejemplo, en qué medida la construcción de viviendas en los llamados asentamientos o colonias son obstáculos para la paz, porque estamos mencionando primero que en el 2005, cuando hubo la retirada unilateral de Gaza, se desmantelaron asentamientos y se evacuó a toda la gente que estaba allí, con lo cual ya hay un precedente que Israel, si toma una decisión, es capaz de llevarla a cabo incluso en situaciones dramáticas y traumáticas para la gente que tiene que dejar sus lugares. Segundo, que hay antecedentes ya en la propia relación de Israel con sus vecinos de intercambios de territorios, ¿no? Quiere decir que Israel se queda con una parte de Cisjordania, sino que se queda con una parte de Cisjordania, pero le cede otra parte al gobierno palestino para que haga uso de ella, quedándose evidentemente con las zonas donde haya mayor población judía, a cambio de otras donde pues haya mayor presencia palestina o que sea más interesantes para los palestinos por la fertilidad de los campos o el baremo que se utilice para medirlo. Sin duda son temas muy complejos, como mencionabas tú, el trazar una solución es complejo, más a la vista de la actualidad política que mencionabas, de la dirigencia palestina, la división en el mundo palestino, etcétera, etcétera. Así que todo esto va a requerir de nosotros que tengamos que valernos de tu ayuda, Brian Acuña, en nuevas entregas de este Fuera de Foco para seguir entendiendo un poquito más lo que da de sí este conflicto árabe-israelí, árabe o palestino-israelí, también desde el punto de vista de la legalidad y de la historia, como de la realidad y la política misma que estabas mencionando. Muchas gracias. Dime.
Perdón, nada más como para hacer un cierre al respecto, porque obviamente este tema va a ser todavía más complejo. El tema de los asentamientos en la margen occidental o en Judea y Samaria Dentro del mito, lo que se entra es que Israel lo que quiere son controlar recursos naturales de subsistencia para los palestinos, pero lo vamos a abordar más adelante porque en esto también se va a enfocar mucho en el tema de cuál es el mito y cuál es la realidad. Obviamente hay una realidad que tiene que ver con la seguridad de Israel, a la cual Israel nunca va a renunciar y por lo tanto ellos dicen, ok, llegamos a un acuerdo, pero va a ser bajo estas condiciones. Y hay que recordar que en temas militares, el que gana pone la pauta, ¿no? De cómo se va a manejar la situación de ahí en adelante. Lo que pasa es que con la manipulación que se ha dado y el tema de querer llamar a Israel como un estado ocupante o un estado genocida y todos los términos que ya hemos manejado, hace que esto complique poder llegar a un acuerdo en el cual se comience con la idea de que quien comenzó ganando los territorios fue Israel. Entonces, quien tiene que poner las pautas de por dónde va a definirse finalmente es Israel, basado en lo que ellos consideran que va a seguir manteniendo su seguridad tal y como por lo menos se maneja en la actualidad, Jorge.
Pues con esta palabra cerramos la entrega de hoy. Muchas gracias, Brian Acuña, y invitamos a los oyentes a que vuelvan a conectar con nosotros y con este programa dentro de 2 semanas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.